Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes. 30 minutos por encima de las 3 de este martes 10 de diciembre de 2019. Sed todos bienvenidos, sed todos muy bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Durante los próximos 30 minutos vamos a contar la actualidad del Celta. Un Celta que esta mañana ha empezado a entrenar para preparar su próximo compromiso liguero. O lo que es lo mismo, su siguiente final, porque ya lo reconocen los propios protagonistas. Lo dijo, sin ir más lejos, Iago Aspas al término del partido que finalizó con derrota del Celta este pasado fin de semana en Butarque frente al Leganés. Lo del domingo a las 2 de la tarde en Balaídos frente al Mallorca es una auténtica final. Y es que hay que irse 30 años atrás, que se dice pronto, para encontrar un Celta que estuviese tan mal clasificatoriamente hablando a nivel de puntos a estas alturas de campeonato. Haremos nuestro particular balance de lo que fue el fin de semana para los equipos de la provincia en Segunda B. Ya sabéis que no tuvimos jornada en Tercera División porque sí hubo compromiso de la selección gallega de aficionados. Y por supuesto, vamos a hablar largo y tendido de un compromiso importantísimo. Hoy en Arraña, a las 8 de la tarde, juega la selección española absoluta femenina de fútbol sala, y hemos quedado para dentro de un ratito ni más ni menos que con la seleccionadora nacional. Así que con esto y como siempre, con mucho más, hasta las 4 de la tarde, gracias a Rodrigo Rodríguez y a Tonecho Vilela, que se encargan de que salgamos al aire así de bien, porque se encargan del control de sonido. Con el saludo de quien os habla, de Santi Peón, esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Como ya sucedió en el tramo final de la pasada temporada, en la que el Celta se jugaba ni más ni menos que la permanencia, la afición una vez más vuelve a responder ante la delicada situación clasificatoria que atraviesa el conjunto olívico. Se ha organizado una nueva quedada para recibir al equipo en la tribuna, en la esplanada de tribuna, para las 12 del mediodía del próximo domingo, es decir, dos horas antes de que eche a rodar la pelota en ese partido absolutamente trascendental. A estas alturas del campeonato, la importancia del partido entre el Celta y el Mallorca del domingo a las 2 en Balaídos, desde luego que es total y absoluta, porque se mide en un Celta que ha vuelto a sembrar muchas dudas, sobre todo en sus dos últimos partidos, frente al Valladolid en casa y a domicilio en Butarque frente al Leganés. Después de que esos dos primeros partidos con Óscar en el banquillo hubiesen dejado muy buenas sensaciones, en el Camp Nou primero y sobre todo ese segundo partido de Óscar García Junyent al frente del equipo en el estadio de La Cerámica frente al Villarreal. Estos dos últimos encuentros, como digo, el equipo ha vuelto a sembrar demasiadas dudas, por descontado en los resultados, porque el equipo no es capaz de abandonar los puestos de descenso, y por supuesto también en cuanto al juego. Así que esa es una de las noticias del día. La Federación de Peñas y todas las peñas del Celta se han puesto de acuerdo para nuevamente recibir al equipo en esa explanada de tribuna a las 12 del mediodía del próximo domingo, a ver si con el apoyo de todos el Celta es capaz de sumar los 3 puntos en un partido fundamental. El Mallorca es a día de hoy el equipo que marca la permanencia en Primera División. Y es que tenemos que irnos muy atrás, tenemos que remontarnos hasta 30 años en el tiempo para encontrarnos a un Celta que estuviese tan mal a nivel de puntos y clasificatoriamente hablando como lo está este Celta. ¿Quién nos lo hubiese dicho esto allá por el mes de agosto, después de fichar a Rafinha, a Denis Suárez, de que Yago se mantuviese en el equipo, de que también siguiese el capitán Hugo Mayo, de que volviese Pape Cheik, de que regresase Santi Mina? Para muchos es inexplicable lo que está sucediendo con este Celta. Pero en aquella temporada aciaga también para el celtismo, la 89-90, aparecía un joven futbolista que provenía además de la cantera del conjunto vigués, Jorge Otero. Aparecía jovencísimo, con tan solo 20 años, y a pesar de su juventud se hacía con un hueco de titular en una campaña en la que, por la mala situación las malas situaciones, los malos números marcados por este Celta, acababa, por cierto, perdiendo la categoría. En aquella campaña, digo, aparecía el joven Jorge Otero, que esta mañana ha atendido la llamada de la cadena COPE. Nos ha contado, entre otras cosas, los recuerdos que tiene él de la temporada 89-90, en la que es justo la anterior, 30 años atrás, insisto, para conocer de primera mano lo que el Celta pasaba por aquel entonces y lo que está pasando el Celta a día de hoy.
Pues la verdad que ya tengo muy vagos recuerdos, porque ya pasaron muchos años y ya estoy mayor. Pero sí que es cierto que fue una temporada muy complicada, quiero recordar, con muchos entrenadores, bueno, queda mucho tiempo y al final pues no queda tanto tiempo, pasan las jornadas, sigues ahí abajo, no consigues salir de ahí y acabas, bueno, pues como acabamos esa temporada, ¿no? Descendiendo y siendo una malísima temporada.
Jorge Otero cree que esto es lo que no debe hacer la plantilla del Celta bajo ningún concepto para intentar remontar el vuelo lo antes posible.
Bueno, lo peor que podría hacer los jugadores, no crear ese ambiente de que no vamos a salir y estamos... No, a pesar de la situación que está el Celta, que no está desahuciado ni muchísimo menos, sí que es una situación complicada. Pero vamos a jugar el último partido contra el Leganés, un equipo que está abajo, y nos gana, y yo creo que nos gana bien. Pues eso yo creo que tiene que servir como referencia y hacer pensar, bueno, que hay que ser mucho más contundentes para intentar ganar y sumar de 3-3.
Esta es la receta particular que ofrece Jorge Otero para que el equipo consiga sumar los 3 puntos frente al Mallorca y empiece a salir lo antes posible de esos puestos en los que se encuentra inmerso, ni más ni menos que el Celta de la actual temporada peleando por evitar el descenso de categoría.
Y olvidarse un poco de que jugamos muy bien, de que tenemos muy buenos jugadores, fútbol de salón, eso que yo creo que no hizo muy bien al entorno, a la afición, ¿no? Nos creíamos que el fútbol... No, el fútbol... Ahora mismo hay que apretarse los machos y todos esos jugadores tienen que dar un paso al frente, porque estamos de acuerdo que al final la situación en la que está el club es porque los jugadores, el equipo, no está rindiendo al nivel que todos esperamos.
Óscar García Junyent, desde que suplió, tras ser destituido, a Fran Escribá, lleva al frente del banquillo del Celta 4 partidos. Los 2 primeros... con buena nota. Es verdad que el del Camp Nou es un partido en el que tampoco se pueden sacar demasiadas conclusiones, porque si aparece un tal Leo Messi, ante eso poco se puede hacer. Pero sí es verdad que en el segundo partido de Óscar el Celta no solo fue capaz de ganar con solvencia, sino que además dejó muy buenas sensaciones frente al Villarreal a domicilio, sumando además 3 puntos casi un año después. Porque es que se iba a cumplir justo un año que el Celta había sumado los últimos 3 puntos como visitante. Pero es verdad que los 2 últimos han generado muchas dudas. Y la pregunta que se hace gran parte del celtismo es si el arranque tan bueno del equipo con Óscar García Junyent en el banquillo fue real o si simplemente fue un espejismo. Una pregunta que le hemos trasladado también esta mañana al exjugador del Celta, Jorge Otero.
Cuando tienes que llevar el peso prácticamente todo el partido, ¿no? Y tienes que intentar desarmar un equipo muy replegado, ahí nos cuesta, y nos cuesta porque yo creo que el equipo sigue insistiendo en tener demasiado balón, querer balón al pie, y eso a veces es muy difícil si no le das mucha más velocidad y si no eres mucho más agresivo en esos últimos metros, ¿no? No tenemos tanta calidad como para imponer siempre nuestro estilo.
¿La situación es mala? Sí. ¿Que a nivel clasificatorio el Celta y a nivel de juego puede mejorar mucho? También. ¿Pero que la gente está medianamente confiada y que la primera piedra se debe poner el próximo domingo frente al Mallorca? Lo dice Jorge Otero.
Bueno, a pesar de la mala situación que está el equipo, ¿no? Que no acaba de coger esa buena onda, bueno, yo creo que hay buenos jugadores y lo que falta quizás sea que todos esos jugadores pongan todo su talento a favor del equipo, y también es cierto que están todos, bueno, pues muy por debajo del nivel que todos les presuponíamos, ¿no? Esos jugadores de primerísimo nivel.
Esta misma mañana en las instalaciones deportivas de Amadroa, el Celta con Óscar García Junyent a la cabeza ha comenzado a preparar el siguiente compromiso de liga, domingo a las 2 de la tarde frente al Real Club Deportivo Mallorca en el estadio de Balaídos. Estamos muy pendientes todos del parte médico, porque recuerdo que se marcharon con problemas físicos Pape Cheik y Denis Suárez. Y las sensaciones son bien distintas en el parte médico que ha emitido el club esta mañana después de este primer entrenamiento de la semana. El optimismo es casi total en torno a la figura de Pape Cheik, que terminó el partido frente al conjunto pepinero con una contusión en el tobillo derecho. Hoy no ha trabajado con sus compañeros, pero se espera que si todo va por el buen camino se pueda reintegrar al trabajo a lo largo de los próximos días. Hay más dudas en torno a Denis, porque Denis Suárez se marchó de Butarque con un esguince en uno de los ligamentos del tobillo y va a ser más difícil que Denis pueda regresar al trabajo con el resto de sus compañeros a lo largo de esta semana. Desde luego que es una duda muy seria, una duda más que considerable para Óscar García Junyent de cara a poder alinearlo en el equipo titular de cara al partido del domingo frente al conjunto Bermellón. Siguen al margen el resto de lesionados, Junca, que no termina de mejorar, y Claudio Bobí e Iván Villar, que han sido operados recientemente de diferentes problemas. Más nombres propios de un futbolista que forma parte de la nómina del Celta, pero que está cedido en el extranjero. Hablamos de Enre Mor, cedido, recuerdo, desde el pasado verano en el Galatasaray. Seguro que esto que os voy a contar a continuación os suena, porque ya lo hemos vivido en ocasiones anteriores en Vigo. Ha tenido que poner un mensaje en sus redes sociales en el que dice, entre otras cosas, soy consciente de que mi rendimiento no es bueno. Creo que el equipo volverá con más fuerza. Dice Enre Mor, las noticias sobre mi vida fuera del campo no reflejan la realidad. Cada vez que abro la boca no significa que me esté dirigiendo a ustedes. Solo estoy concentrado en mi fútbol. Concentrado en su fútbol y concentrado también en el Fortnite o Fortnite o como se diga, porque yo no juego y reconozco que soy un neófito absoluto en ese tema. Es una realidad que Enre Mor ni estuvo centrado en su día en el Celta ni está centrado ahora en el Galatasaray, donde cuando llegó allá por el mes de agosto es verdad que obtuvo la confianza de su principal valedor en esta cesión al Galatasaray, del veterano Fatih Terim, pero que poco a poco ha ido perdiendo la confianza no solo de su técnico, sino también de los aficionados del conjunto turco, porque yo creo que poco a poco, según van pasando los meses, este chico no engaña absolutamente a nadie. Ojo, porque el Galatasaray se está planteando la posibilidad de devolver en el próximo mercado de enero, en el próximo mercado de invierno, al futbolista por bajo rendimiento. Veremos a ver qué sucede con un chico que es un auténtico lastre para el Real Club Celta. Y una última cosa, a lo largo de las últimas horas la Liga ha hecho oficial un nuevo horario. Jornada 21 del Campeonato Nacional de Liga que se va a disputar para el Celta. Atención a esto porque no os va a gustar, ya os lo avanzo. El domingo 26 de enero, Celta Eibar en Balaídos. ¿Sabéis a qué hora? Pues sí, no toca repetir. Otra vez, a las 2 de la tarde.
Gerard Piqué. Hola, Piqué, muy buenas.
Buenas noches.
Bienvenido. El martes presentando a la Davis. Ayer jugando
una amistad en España, ¿no, Piqué?
Si me pongo pues del lado de patriótico, pues te diría que gana España.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Vamos con nuestro particular análisis a los equipos de la provincia de Pontevedra que juegan en Segunda División B, como es el caso de Pontevedra, Celta B y Coruxo. Lo hacemos como siempre de la mano de nuestro analista particular, Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Saludos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, suma y sigue del Pontevedra de Carlos Pouso, que es verdad que ha tenido algún traspiés por el camino, pero que ha mejorado y mucho tras la llegada del técnico vasco. Las Palmas Atlético 1, Pontevedra 2 este pasado fin de semana, nuevo triunfo. Y ojo, porque los granates ya son sextos clasificados con 25 puntos.
Así es, ¿no? Creo que al margen de esos traspiés que tú dices, ¿no?, que son normales dentro de una trayectoria que pueden tener los equipos, creo que viendo las perspectivas, ¿no?, y la evolución que ha tenido el equipo de la llegada de Carlos Pouso, creo que todos son buenas noticias para el Pontevedra, ¿no? El otro día, pues un campo que sabemos que además fuera de casa es muy difícil de sacar algo, pues son capaces de darle la vuelta al partido, son capaces después de mostrarse como lo que le pedimos y lo que viene mostrando el Pontevedra en las últimas semanas, ¿no? Que un equipo sólido, capaz de defender bien y de hacer las cosas adaptándose a lo que pide cada partido. Y creo que con eso es con lo que hay que quedarse, ¿no? Con la buena trayectoria que está teniendo el Pontevedra desde la llegada del míster, heredada ya, ¿no?, anteriormente, pues en ese paréntesis que hubo de dos partidos. Y bueno, creo que ahora terminar el año lo mejor posible, para poder afrontar la segunda vuelta, en la que, bueno, después de un inicio un poco irregular, pues se abren las posibilidades de pelear por todo al Pontevedra.
Sufrió, pero ganó el filial del Celta. Lo hizo en Barreiro, 3-1 frente al filial del Real Oviedo, frente al Oviedo Vetusta. Uno de los protagonistas del partido fue, sin duda, porque marcó dos goles y llevaba varias semanas sin ver portería, Manolito Apé, el delantero del Celta B, que dijo esto.
Tengo que trabajar en el gimnasio antes de entrenar cada día para poder estar bien siempre. Estamos trabajando siempre toda la semana, y yo creo que yo siempre ayudo en el equipo.
Y es que Apé, Antón, cuando está bien es mucho Manolito para este Celta B.
Hombre, debe ser un jugador ya no solo determinante para Celta B, ¿no?, sino que creo que en la categoría, ¿no? Como él dice, si está bien, si está con confianza, si el equipo también pues le ayuda, ¿no? Porque al final eso no puede sacar las cosas adelante. Creo que es un futbolista diferencial, ¿no? El año pasado lo fue, intentó pues en verano buscar alguna alternativa en una categoría superior, no lo encontró, volvió al filial pues con la idea de eso, ¿no?, de volver a hacer un año bueno, y bueno, creo que va a ser fundamental la aportación ofensiva de Manolito Apé para que el equipo de Los Montes pues remonte, ¿no?, y bueno, y entre en una inercia positiva que creo que es muy necesaria, y que con el otro día, bueno, con el partido del otro día, pues creo que puede ser un punto de partida para darse cuenta de que tienen que hacer las cosas muy bien para sacar adelante los partidos, y sobre todo para conseguir confianza, ¿no?, que creo que es ahora mismo lo que le falta al filial del Celta.
Y en Asturias, Unión Popular de Langreo 3, Coruxo 2, esto decía su entrenador Michel Alonso, hacía este resumen después de los 90 minutos y una vez consumada la derrota del equipo vigués.
Cuando te marcan, bueno, en este caso 2 en el primer tiempo, pues se hace todo muy complicado, ¿no? Luego creo que en el segundo, bueno, el equipo por insistencia logró acercarse en el marcador y bueno, acabó peleando hasta el final, que también creo es algo a valorar.
Un equipo muy peleón, Antón, al que no siempre le llega con esa pelea, con esa garra que muestran día sí y día también los pupilos de Michel Alonso.
Sí, bueno, una semana dura, ¿no? Al final fueron 3 partidos en apenas 7 días. Creo que bueno, que el otro día pues en Asturias, bueno, creo que nos adaptaron bien al campo al principio, creo que bueno, que el equipo rindió con 0-0 en el marcador, tuvo ocasiones para ponerse por delante, no lo consiguió, y bueno, después como propio Michel dice, ¿no?, pues al final cuesta, ¿no?, el equipo pues tiene una carga de exigente física durante esta semana, y bueno, y al remolque y siempre por detrás en el marcador, eso pues marca mucho, y bueno, lo importante es que bueno, que esta semana pues al final se sumaron 4 puntos, que tampoco es un mal bagaje para un Coruxo que creo que de momento lleva una buena cantidad de puntos a estas alturas de la temporada, y bueno, pues lo más importante creo que al equipo de Michel es recuperar jugadores, ¿no?, porque bueno, están todos bastante cargados y cansados de tanta Copa Federación, tanta Copa del Rey, tanto partido suspendido, y bueno, pues esperemos que pese a todo eso sigue la buena dinámica de resultados y de puntos que está logrando hasta la fecha.
La Copa del Rey, que para el Coruxo y para el Pontevedra llegará durante la próxima semana. Recuerdo que el Coruxo con 20 puntos es 13º y que el Celta B es 15º con 19 puntos. Jornada del próximo fin de semana, sábado a las 7 en Pasarón, Pontevedra Majadahonda, domingo a las 11 Coruxo Las Palmas Atlético, a las 12 del mediodía Atlético de Madrid B, Celta B. Antón Baldomir, como siempre, gracias, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Y cambiamos de deporte. Durante los próximos minutos vamos a hablar largo y tendido de fútbol sala, porque atención a esto, tenemos cita muy destacada. Hoy a las 8 de la tarde en el pabellón de Arraña en Marín juega ni más ni menos que la selección absoluta nacional femenina de fútbol sala. Tenemos partido frente a la selección de Japón y tenemos la suerte de que a esta hora de la tarde nos atienda la seleccionadora nacional femenina absoluta, Claudia Pons. Entrenadora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo primero, entrenadora, ¿qué tal? ¿Cómo les ha recibido Galicia?
Pues la verdad es que muy bien. Siempre que estamos por estas tierras, todo a perfecto. con un poquito de frío, pero bueno, todo muy bien.
¿Y han tenido tiempo, Claudia, de tener un poquito de toma de contacto con el pabellón, con el entrenamiento de estas últimas horas, también con Marín? ¿Han tenido incluso la posibilidad de participar en una serie de actos sociales, ¿no? Y también con los políticos de la localidad?
Sí, la verdad es que ayer tuvimos un día un poquito atareado. Tuvimos doble sesión de entrenamiento por la mañana y por la tarde. Y bueno, después de la sesión de por la mañana estuvimos en un colegio, estuvimos en el ayuntamiento también. Y bueno, la verdad es que todo muy bien, todo sobre lo previsto y esperando que llegue ya esta tarde para jugar el primer partido.
Claudia, muchas jugadoras de esta convocatoria son gallegas o juegan en equipos gallegos. Confiéseme una cosa, ¿es más que merecido la llamada por parte de la Selección Absoluta Nacional de Fútbol Sala o es también por su parte un pequeño guiño al fútbol sala gallego femenino?
No, para nada. A ver, nosotros estamos aquí para coger y para trabajar con las jugadoras que mejor se adapten con nuestra filosofía. Da la casualidad de que hay muchas jugadoras gallegas o que están jugando en equipos gallegos, pero bueno, también hay muchas otras que están en otras comunidades que nos aportan pues ese plus y ese compromiso que nos ayuda a tener los mejores resultados.
Quiero entender que también usted como seleccionadora nacional se da cuenta, aunque sea desde la distancia, seguro que viendo también en directo muchos partidos, pero que el fútbol sala gallego femenino está en un escalafón a día de hoy importante, que ha mejorado mucho con el paso de los años, sobre todo en estas últimas temporadas.
Bueno, ya lo vengo diciendo estos días, el 25% de los equipos de primera división son gallegos, eso ya da mucho que hablar. Pero bueno, sí que es verdad que bueno, que nos tienen grandes jugadoras y nosotros intentamos aprovecharnos de ellas. Pero lo que he dicho anteriormente, al final trabajamos con las mejores jugadoras o las más adecuadas de toda España y bueno, aquí hoy nos vamos a ver las caras con Japón.
Claudia, ¿qué partido espera hoy a partir de las 8 de la tarde en el pabellón de Arraña, Marín, frente a Japón?
Pues un partido muy competido. Japón es una selección muy ordenada, que tiene las cosas muy claras, que tiene muy buenas intenciones, que creo que a nivel de estrategia ha trabajado muy bien los últimos años y creo que no va a ser para nada un partido fácil. Creo que tenemos una selección que, bueno, que va a ir a por el partido desde el primer momento y que nos va a exigir muchísimo tanto a nivel de concentración también como a nivel defensivo.
Porque las selecciones asiáticas en el mundo del fútbol sala han crecido mucho, pero mucho a lo largo de estos últimos años. No sé si esto también se percibe, porque me refiero al capítulo masculino, no sé si esto también se percibe en el fútbol sala femenino.
Sí, también se percibe. De hecho, la última vez que nos enfrentamos a ellas creo que fue, en 2015, en Guatemala. Y creo que bueno, que han cambiado evidentemente muchísimas jugadoras, pero también su juego, ¿no? Creo que su juego ofensivo es mucho más claro, mucho más intenso y bueno, lo que te he dicho, al final nos va a exigir muchísimo a nosotras y estos partidos nos interesan, ¿no? Porque se ven muchas cosas en el juego, se ven muchos mini partidos a lo largo de todo el partido. Y bueno, a ver cómo nos sabemos adaptar a lo que nos exigen ellas.
No sé si quiero aprovechar también para hacer algún llamamiento para los rezagados de última hora que estén con alguna duda, estamos a golpe de martes, los que finalmente sí puedan estar con España esta tarde a partir de las 8 en el pabellón de Arraña, ese llamamiento para los últimos rezagados.
Sí, está claro que nos interesa y siempre nos va bien que la afición acuda al pabellón. Creo que estamos ante unas tierras que conoce muy bien el fútbol sala femenino. Estoy segura que el pabellón se va a llenar, pero aquellos que tengan dudas, pues espero que no duden en ningún momento en asistir esta tarde a las 8 de la tarde, que creo que va a ser un buen partido y que se va a ver un gran espectáculo.
Hoy en Arraña, a partir de las 8 de la tarde, España-Japón, doble enfrentamiento porque mañana se van a desplazar hasta la localidad lucense de Burela para disputar un segundo partido. Seleccionadora nacional absoluta de fútbol sala femenino, Claudia Pons, gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española, un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
Y antes de acabar, ración de balonmano. Mañana tenemos otra jornada en la Liga Sobal, desde las 8:30. Partido importantísimo para el balonmano Cangas Frigoríficos Domorrazo, en Huerta del Rey, en Valladolid. Y es que se mide el equipo de Nacho Moyano con otro rival directo por la permanencia. Están los dos equipos separados por tan solo 3 puntos. Precisamente a la Liga Sobal pelea por ascender el presidente de nuestro siguiente protagonista, el presidente del Cisne de Pontevedra, que está haciendo un auténtico temporadón, que es líder en solitario de la División de Honor Plata. Santiago Picayo, presidente del Cisne de Balonmano de Pontevedra. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, va a haber que empezar a moverse en busca de ayudas por si acaso, porque la temporada de momento nos anima a ello, presidente.
Sí, la verdad es que los objetivos pueden cambiar, ¿no? La idea nuestra era primero asegurar la permanencia. Creo que estamos ya muy, muy, muy cerca de poder hacerlo, incluso antes de acabar la primera vuelta, y a partir de ahí, pues bueno, lo que todo lo que venga, pues bienvenido sea, ¿no?
O sea, que ambiciosos, eso por encima de todo. Con los pies en el suelo, sí, pero ambiciosos.
Sí, sí, está claro. A nivel deportivo hay que ser ambicioso, después se verá lo que tenga que pasar, pero en un principio el equipo está jugando muy bien, pero también hay que tener también lo que dices tú, los pies en el suelo, y saber que las segundas vueltas nuestras no son precisamente un dechado de virtudes, en el sentido de que tenemos las dificultades que tenemos para el tema de entrenamientos, la profesionalidad de los jugadores, que no hay, que son casi todos estudiantes que tienen pues esos problemas para entrenar, pues lo lógico es que las segundas vueltas, y es lo que ha pasado en los últimos años, en los 3 años anteriores, es que bajemos el rendimiento. Pero bueno, ahora hay una parte anímica muy importante que ayudará, yo espero que, a suplir un poco esa carencia de entrenamiento, sobre todo de volumen de entrenamiento respecto a los equipos profesionales que tenemos en la categoría, y a ver hasta dónde llegamos, ¿no?
Viene el Cisne de conseguir un gran triunfo el pasado fin de semana en la ciudad condal frente al filial del Fútbol Club Barcelona. Y es que, Santi, la temporada está siendo una maravilla, y lo digo no solo por los resultados, porque eso es una evidencia, sino por la forma en la que el equipo está siendo capaz de ganar y sacar adelante los partidos.
Sí, sí, está claro que en eso la madurez que ya nos da es la cuarta temporada, la quinta temporada, perdón, en Plata. El equipo ha madurado, no lo hemos modificado mucho, seguimos apostando por nuestros jugadores, los jugadores de casa, y esos 3-4 temporadas en esta división pues han ido madurando, tienen una edad ya creo que ideal para empezar a ser jugadores no solo con una buena juventud, sino por encima expertos, y todo eso un poco ayuda, ¿no? Pero el partido del otro día, pues vas con esa racha toda positiva, que todo te sale bien, y la confianza en ese momento es ciega, ¿no? Y aunque lleguemos a partidos apretados al final, pues en este momento los estamos resolviendo a favor, cosa que otros años no pasaba, ¿no? Pero bueno, esto va un poco implícito, ya te digo, un poco como la marcha de la temporada y la buena inercia que llevamos, ¿no?
Y de cara al final de la primera vuelta del campeonato, ¿cuál sería un poco el objetivo a nivel de puntuación, con la permanencia prácticamente que en el bolsillo, a falta de que evidentemente lo digan las matemáticas?
Sí, evidentemente el calendario ahora nos es favorable, en el sentido de que nos quedan 4 partidos. Faltan 3 jornadas más el partido atrasado que tenemos contra la Vega. De esas 4 jornadas tenemos 3 en casa. Si mantenemos un poco ese nivel de invencibilidad que estamos teniendo en Pontevedra, pues sería sumar 6 puntos, ¿no? Acabar con 26 la primera vuelta es extraordinario, o sea, es una cosa que no tiene parangón, ¿no? Y se posicionaría muy bien para, como mínimo, estar en la fase de ascenso, ¿no? Que sería, yo creo que el objetivo a partir de los 24-25 puntos debería estar salvado. Si estamos con 26, pues ya habría que pensar en algo más, ¿no? Y ese algo más, el primer paso sería estar en la fase de ascenso.
Y es que los números que tiene el equipo que entrena Javier Fernández Jabato a día de hoy son, sin duda, números de ascenso, con los pies en la tierra, pero se están haciendo las cosas tremendamente bien. Santiago Picayo, presidente del Cisne de Pontevedra, que siga la buena dinámica y que sigan acompañando estos buenos resultados.
Ojalá. Un saludo, muchas gracias.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Hay que ver, que me gusta este temita a mí para cerrar Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. 2 apuntes rápidos. En baloncesto, ya tenemos fecha para el Memorial Paco Araujo. Se va a disputar el Día de Reyes, el lunes 6 de enero del próximo año 2020, a las 6:30 de la tarde, en el pabellón de Navia, con un invitado de excepción. La cita bien lo merece. Va a ser el Ensino de Lugo, recuerdo, el único equipo de la máxima categoría del baloncesto femenino nacional. Y esta mañana, en un acto en Pontevedra, Javi Gómez Noya ya ha confirmado que la gran parte de la preparación de cara a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio la va a tener o la va a celebrar en Galicia, aunque se va a centrar principalmente en disputar algunas de las pruebas de las series mundiales en Abu Dhabi, en Bermuda, en Yokohama o en Leeds, que será el 7 de junio, justo antes de la cita olímpica. Nos vamos mañana más a las 3 y media. Adiós.
Las 4 o las 3 en Canarias.